De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pues os lo habréis imaginado, que hoy nos hemos levantado con ganas de pasear, bueno, de pasear y de mirar también algún que otro escaparate, que puede ser una muy buena opción a la hora de pasar el rato tranquilamente en nuestra ciudad. Si yo os preguntara por dónde saldríais para hacer tal menester, ¿cuál sería la respuesta? A lo mejor más de uno asegura que por su barrio, el comercio de proximidad, pero tal vez otros consideren que mejor hacerlo por el centro. Algo que pensaron, atención, la friolera de 32.768 personas el pasado 1 de marzo, cuando decidieron acercarse todos a comprar a la calle Arenal. Dato que hemos conocido gracias al índice TC Street sobre el primer trimestre de este 2013. ...32.768 personas en el mismo día y en la misma calle. ¿Será que no tenemos otras muchas? En Madrid, más de 9.000, para ser exactos, todas ellas inscritas en el callejero, que comenzó a forjarse allá por el año 1835. Fue el momento en el que se elaboraron las primeras normas para nombrar, rotular y enumerar las calles, las plazas, las glorietas, los bulevares. Por ejemplo, se decidió que la numeración de las calles siempre tendría que comenzar por el punto más próximo a la Puerta del Sol, que los pares estarían en la acera de la derecha y los impares en la de la izquierda. ¿Lo sabías? En fin, que hoy queremos recuerdos de calles, porque hubo un tiempo en el que se tenía que pasear por determinadas avenidas para que te vieran, para ligar incluso. ¿Por dónde paseabas entonces? ¿Cuál es tu calle? ¿La de tu infancia? ¿Ha cambiado mucho? ¿Has vuelto a verla? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Curiosidad, pues que la calle más larga de todo Madrid es, por supuesto, Alcalá. Mide la friolera de 10 kilómetros y medio. Tiene 544 portales y pasa por 5 distritos diferentes. La más corta, buscamos el extremo opuesto, Rompelanzas. Una muy pequeñita que va de Preciados a Carmen y que no tiene más de 20 metros. Su nombre se basa en algo que sucedió allá por el siglo XVI. Era tan estrechita la calle que acababan de inaugurar que pasaron dos carruajes y al pasar, pues vieron cómo sus lanzas, que son las varas de madera que unen el carro a los caballos, se rompían al pasar por allí. De ahí que no hubiera lugar a dudas a la hora de elegir el nombre. Corta, larga, intermedia, hoy buscamos tu calle, aquella a lo mejor en la que jugabas, aunque ya no se estile lo de bajarse a la calle para tales menesteres. 915128400, Facebook y Twitter a tu disposición. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid.
nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Donde, por cierto, siempre nos puedes hacer sugerencias, donde nos puedes proponer temas e incluso elegir la canción con la que ponemos punto y final a este programa, a este Hoy en Madrid, que eso sí, ya sabéis, solo tiene que cumplir un requisito, tuvo que sonar en su día, en cinta de cassette. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Carmen Martín, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas. Oye, ¿vosotros habéis salido a pasear por alguna calle concreta que era la que más os gustaba?
Silencio bueno, valorativo.
Se admiten propuestas.
Hombre, yo por necesidad las que estaban cerca de casa, por narices.
Para ir a hacer la compra, ¿no?
Pero ibas a la calle mayor. Yo recuerdo cuando era pequeña y empezaba a salir, vamos, cuando era pequeña que estábamos todavía en el cole, pero ya tenías la suficiente autonomía como para que te dejaran salir de la plaza, que fue mi única salida durante muchos años. Cuando ya empezabas a poder ir a otros lugares, yo siempre quedaba con mis amigas para pasear por la calle mayor del municipio en el que residía en aquel entonces, que era Alcorcón.
Claro.
Bueno, pues yo la calle mayor de Alcorcón me la he hecho para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo. No os podéis imaginar la cantidad de veces.
Fíjate, estaba yo pensando, rebobinando mientras hablabas, y yo he hecho este verano pasado un relato, he escrito un relato basado en la calle principal de mi pueblo también.
Anda.
La calle de Asmazairas, en Viana, en Orense. Bueno, ha tenido un éxito, se ha publicado allí en la revista El Pueblo, como todos los veranos, un éxito increíble, porque yo iba parándome en cada vivienda de los que habitaban aquella calle, o incluso los locales, había muchos locales entonces, ¿eh? Estaba notando, había una carnicería, una pescadería, varias tascas, había tres mercerías, una telefónica, una zapatería, y cómo no, un banco. Pero un banco de estos de andar por casa. Entraban todos los comerciantes allí sin necesidad de guardia de seguridad. No había cajeros, por supuesto, a cambiar, a hacer el cambio del día. Era entrañable, ¿no? Había un carbonero, había muchas, muchas cosas. Y entonces pues me estaba recordando esa calle. Calle de Asmazairas medía un kilómetro escaso. Y era como la gran avenida del pueblo.
Y a día de
la
hoy...
La verdad es que yo he leído ese relato y la verdad es que es precioso el relato. Si yo me acuerdo de él, es delicioso.
Sí, gracias.
Pasas un buen rato leyéndolo. Un día tenemos que entrevistarle a él como autor,
quita,
que escribe muy bien.
Pues lo hacemos.
Soy un mero.
Claro que sí. No pasa absolutamente nada. Oye, de todas esas cosas que has dicho, a día de hoy, ¿cuántas quedan en la calle?
Pues a ver, el banco ha desaparecido, hay un todo a 100 de chinos, las mayorías han desaparecido. Siguen las mercerías, fíjate.
¿Las mercerías siguen?
Siguen las tres, sí.
No me lo puedo creer, y las tres.
La zapatería ha cerrado por jubilación, la telefónica lógicamente ha desaparecido también. Era muy llamativa la telefónica porque había unas chicas que nos enamorábamos todos de ellas, eran guapísimas.
Las telefonistas siempre han tenido fama de ser muy guapas.
Ibas a pedir, porque entonces había muy pocos teléfonos. Mi padre cuando me llevaba allí a pedir una conferencia con el exterior era Orense. O Madrid, te hacía la señora, era como una sargento de hierro allí, te hacía esperar, pero horas por una simple conferencia, Orense o Madrid, era como una penitencia, sí.
Bueno, una penitencia, y sí que es verdad que aquí de esta manera hemos visto cómo han evolucionado las calles, porque seguro que esa calle que tú recuerdas, que estás ahí al otro lado diciendo, anda, que no he paseado yo veces, pues qué sé yo, por Atocha, o he paseado por una calle mayor, o por la Plaza Mayor, hay una película incluso, Plaza Mayor, que trata precisamente de eso, ¿no? De cómo había que ir paseando por la Plaza Mayor, y cómo, bueno, pues... Lo dicho, que se ligaba, precisamente. Calle Mayor, efectivamente,
calle Mayor
que he cambiado
de Bardem,
yo.
¿No?
He dicho yo Plaza Mayor y es Calle Mayor, efectivamente. Esa película que es muy llamativa porque precisamente relata ese momento, ¿no? Que yo creo que todos hemos conservado gracias a esa peli, a esa Calle Mayor. Había que salir, sobre todo en provincias, si no es que no existía.
Estaba también Crónicas de un Pueblo, de Mercero.
Eso era todo el pueblo.
En fin, que hoy queremos hacer un recorrido, un repasito por nuestras calles, por las calles de Madrid. Y queremos saber cómo está vuestra calle a día de hoy, cómo estaba antes y si habéis ligado mucho. Venga, yo voy a incidir en ese tema que sabéis que en el fondo tengo yo ahí una vena un poquito de prensa rosa. Si se ligaba mucho o no por las calles y cómo se entablaba la conversación. Porque claro, tú vas paseando por la calle... Y te paran para decirte algo, era lo de los piropos, ¿cómo se entablaba después una charla, una conversación para poder, pues qué sé yo, ir al cine o tomarse un café, aunque solo fuera en una cafetería cercana? Pues eso quiero saber. En el día de hoy, un día, este que estamos comenzando aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en el que van a pasar muchas, pero que muchas cosas, y en el que, como siempre digo, lo tenemos que concentrar todo en cuatro horitas, que parecen muchas, hasta que nos damos cuenta de que o vamos corriendo o no llegamos. Así que ya aviso yo que hoy tenemos de nuevo muchos libritos en nuestro programa, aunque ya no estemos celebrando el Día Internacional del Libro, pero os lo dijimos ayer y lo vamos a decir siempre que podamos. Leer hay que leer los 365 días del año, no hay que pensar solo en un día y olvidarnos de todo lo demás. Así que si hablamos de libros, empecemos primero por nuestra biblioteca, ¿no? Que sería el lugar más adecuado para que estuvieran, aunque ya os aviso, os lo digo de verdad, que vamos a tener más ejemplares en diferentes secciones. Sergio, con los zapatos atados, ¿de qué va esto?
Sí, pues es un pensamiento, una historia de pensamiento, de reflexión, que ha escrito un hombre muy original, Faustino Merchán, estará con nosotros dentro de un rato. Tiene además un sobrenombre muy sonoro, Famega, él firma sus correos electrónicos, sus artículos, sus conferencias. Y bueno, es un análisis profundo que invita a la reflexión, como digo, sobre la realidad que nos ha tocado vivir ahora, un poco de todo, de lo que es ahora mismo nuestro país en sus diferentes sectores. Y, por ejemplo, nos llama la atención, utiliza con frecuencia una especie de lenguaje bíblico, ¿no?, al comienzo de los capítulos, y la dedicatoria pues dice como sigue: a todos los hombres y mujeres libres, con dignidad y con alma, porque ellos verán realizado su sueño.
¡Anda!
¿Qué te parece?
Me parece muy bonito.
¿A que sí?
Uh-huh. La verdad que sí, nos va a ayudar a reflexionar y además su autor va a estar con nosotros aquí en este estudio, cosa que agradecemos sobremanera. Es el libro de nuestra biblioteca.
Me recuerda un poco la filosofía de la generación del 98. Yo creo que nuestro compañero, que estará con nosotros, Faustino, dentro de un momento, le voy a preguntar si se hubiera sentido a gusto en aquel momento, ¿no? En el espíritu del país, de...
Pues se lo preguntamos y seguramente nos contesta. Estaba yo mirando el libro que tiene ahí a su ladito Carmen. Mira qué de moda con la cantidad de programas de televisión que tenemos, de gente que da saltos desde un trampolín, y veo ahí en la portada a un señor que está saltando con bañador, así que intuyo que se irá a tirar directamente a una piscina, aunque no aparezca en la portada del libro. Pero sí un título que nos hace también reflexionar. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Se puede vivir sin un poquito de miedo? Es la pregunta. Yo creo que a todos nos da miedo algo.
A todos nos da miedo muchas cosas. Entonces, esto es lo que nos pregunta Borja Vilaseca. Y fíjate, para contaros de qué va el libro, lo que voy a hacer es leer algunas de las citas que él refleja dentro del libro. Por ejemplo, para que sepáis por dónde va. Él dice, empieza con una cita de Bernard Shaw que dice: la libertad conlleva responsabilidad, por eso a la mayoría de las personas les aterroriza. Pero es un libro que habla de economía. Entonces recuerda una frase de John Adams que dice: hay dos maneras de conquistar y esclavizar a una nación, unas con la espada y otra con la deuda. Esto va sonando, ¿no?
Sí, va sonando.
También sigue con una frase de Mahatma Gandhi que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Vamos a terminar con una de Confucio: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida.
Claro, porque lo harás de una manera tan animada y te gustará tanto lo que estás haciendo que no lo considerarás un trabajo en el sentido de que sea una obligación y un sacrificio.
Entonces el libro hace un recorrido, pues digamos, un poco por la historia de la economía. El libro también nos dice que vivimos en una sociedad en la que nos han educado con miedo a muchas cosas, y que por eso precisamente los que nos frenamos para realizarnos profesionalmente y para hacer las cosas que nos gustarían somos nosotros. Que vamos a estar aquí después de todos los días, así que vamos a quitarnos los miedos.
Pues venga, nos vamos a quitar esos miedos, no nos gustan porque además de alguna manera limitan nuestra proyección y limitan nuestras ganas de conseguir muchas cosas en la vida. Yo no sé si sois seguidores o no habituales de este programa, de este Hoy en Madrid. Si lo sois, recordaréis que hace ya unos mesecitos os hablamos de una iniciativa muy bonita que se llamaba Suma Manuela. Esta Suma Manuela, recuerdo que tenía un sentido, y es que Manuela de hecho es el nombre más habitual en una zona muy concreta de Perú. Estas mujeres de esa zona de Perú que se llama Puno, y que la verdad es que no tienen una calidad de vida muy buena y su vida es muy pero que muy complicada, se unieron hace ya muchos años para conseguir cierta independencia económica, a partir de ahí que tuvieran la posibilidad de que sus decisiones y sus opiniones se tuvieran en cuenta. Pues bien, estas Manuelas, decíamos que se han unido y hacen productos con lana, con alpaca, productos de todo tipo, tanto de vestir como muñecos, objetos que podíamos comprar a través de una página web Suma Manuela para echarlas una mano, pero ya nos anunciaron que iban a estar próximamente en Madrid. Pues bien, ese momento ha llegado. Las Manuelas están ya en nuestra ciudad y hoy vamos a hablar con alguna de ellas y os vamos a contar en dónde las podemos encontrar, porque están haciendo talleres, están haciendo demostraciones y hasta van a decorar de una manera muy especial un mercado madrileño. Luego os lo vamos a contar. Antes, recordaros también que los miércoles hacemos un huequecito muy especial, Carmen, a los más peques de la casa, y que nos vamos a fijar en dos iniciativas. Por un lado, vamos a acercarnos a un espectáculo musical donde los Recicla Pop, ese grupo de moda que quiere concienciarnos sobre el reciclaje, van a hacer las delicias de los más pequeños con canciones especialmente creadas para este montaje, y donde además vamos a pensar ya en el Día de la Madre y en posibles regalitos, diríamos, que pueden hacer los niños.
Pues sí, y un regalo muy bueno para esa señora que está ahí y todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, un año tras otro, esa señora que está ahí siempre, la necesites o no, que siempre la necesitas.
La verdad, y que para sí, tenga los años que tengas, ¿cierto?
Exactamente, pues uno de los mejores regalos que les puedes dar a esa niña, a esa señora, a esa mujer que en el fondo nunca deja de ser niña para algunas cosas, bueno, pues es aprender a cocinar.
Y prepararle una comidita.
Prepararle una comida. Y si aprendes de pequeño que las buenas cosas hay que aprenderlas cuanto antes mejor, pues mucho mejor.
Sí.
Así que vamos a hablar de un curso de cocina infantil, bueno, pues para que los pequeños aprendan también a decirle gracias a su mamá de esta manera.
Mira, me gusta.
Mi mamá me cocina.
Y por un día también hay que mimar a las mamás.
Y cocinarlas, que también les hace ilusión, por cierto. Después de cocinar, recogemos también la cocina, lo dejamos todo limpito, ¿eh? A ver si le vamos a hacer a mami un regalo de Día de la Madre súper especial. Menuda comida te he preparado y luego la dejamos toda la cocina de aquella manera.
Ahí está.
No, eso no se hace. También hay que
recoger. Si no me toca a mí, la toca a mi hermano.
Oye, y un título, solamente os doy el título de un libro con el que arrancaremos nuestro ecuador del programa. Y si no, tenemos que empezar y no nos da tiempo a todo lo que queremos contaros. Pero fijaros qué título más, pero qué más bonito. Cosas no aburridos, no aburridas para ser la mar de feliz.
Me toca.
Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Os lo vamos a decir, ¿cuáles son esas cosas? Es un libro muy bonito y con unas frases muy sencillas y con unos dibujos preciosos. Luego os lo vamos a contar, porque de verdad que es un libro delicioso. Sergio lo está ojeando y la verdad es que, mira, tenemos hasta para hacer la fiesta que íbamos a hacer para el Día de la Madre. Tenemos ahí una tarta que le podemos hacer a mami y tenemos ahí un mensaje que pone pide, que es lo que habitualmente hacemos, pedirle cosas a mami. Contigo, la vida mola, muac, y vemos también un corazón. Son cosas sencillas para, de alguna manera, decir que somos geniales todos, porque en el fondo es de lo que se trata. Nos ponemos en marcha, que de verdad que si no, se nos va el santo al cielo. Así que arrancamos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y arrancamos dándonos cuenta de lo que significa vivir en una gran ciudad. Significa acostumbrarse muchas veces al ruido. De hecho, no somos conscientes de lo molesto que es hasta que de repente cesa. Aparece el silencio. Hablo de sirenas de coches, de camiones de basura, de martillos hidráulicos, pero también de un volumen de la tele excesivo, de unos auriculares de MP3 por los que escuchamos no solo el que los lleva puesto, sino todo el vagón de metro. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Concienciación contra el Ruido, así que hasta ahora os pedimos que no miréis hacia otro lado, porque todos hacemos más ruido del que debiéramos. Vaya un dato impactante para que nos paremos a reflexionar. El ruido puede quitarnos años de vida. Hay datos al respecto. Un informe de la Organización Mundial de la Salud calcula que en Europa se pierden cada año 587.000 años de vida. Y es que está asociado a los problemas de corazón, a las alteraciones del sistema inmunológico. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero ante niveles excesivos de ruido, sobre todo por la noche, nuestro organismo responde activando las hormonas nerviosas. Aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, se espesa la sangre y hay un mayor riesgo de trombo. Así que nos lo vamos a tomar en serio y vamos a hacer caso a los inspectores del ruido, que desde las 10:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde van a estar en la Plaza de Colón, sonómetro en mano, midiendo niveles y dándonos consejos para que el ruido no pase factura a nuestra salud. Beatriz de Diego es audioprotesista de GAES. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Oye, ¿estos inspectores del ruido cómo son y qué intenciones traen?
Bueno, pues GAES, como empresa experta en audición, ha hecho un contrato a unos inspectores del ruido, no solamente aquí en Madrid, sino también en Barcelona, Sevilla, Bilbao, o sea, por las ciudades más importantes de toda España. Y lo que van a hacer es pues detectar los ruidos que puedan ser más peligrosos para nuestra salud y ayudarnos a protegernos del ruido, con lo cual nos van a ir dando unos tarjetones para que tomemos conciencia de lo que nos puede dañar ese ruido, y nos van a dar unos pequeños taponcillos pues para que en situaciones en las que podamos entender para nosotros que nos pueda estar afectando el ruido, pues nos los coloquemos y así pues no nos afecte a la audición ni a esos problemas que dices que anteriormente tú que se pueden generar por estar expuestos a un ruido muy intenso.
Claro, que lo decimos porque tenemos esos datos que nos llegan desde la Organización Mundial de la Salud, que no son palabras menores.
No, están totalmente correctos, o sea, son ruidos que están... son informes que están testados, incluso hay un informe elaborado por DKV Seguros, GAES y ECODES, que es Ruido y Salud, que evidencia que los estudios actuales hacen que los ruidos con los que convivimos son mucho más elevados de los que debemos soportar, y esto provoca pues serias alteraciones a nuestro organismo.
Claro, alteraciones que hemos ido quizás por lo más llamativo o por lo que de alguna manera más peligroso parece, el perder años de vida y el poder sufrir un ataque al corazón, cosa que desde luego a todos debería concienciarnos. Pero también tenemos, otros daños que a priori nos pueden parecer menores, pero que a la larga también van a pasar factura. Y hablo, por ejemplo, de la dificultad en el aprendizaje cuando hablamos de los más pequeños, que con un excesivo ruido no van a rendir lo mismo.
Sí, hay una alteración de la concentración y se puede provocar también un desarrollo cognitivo bastante más lento. Sumado a eso, pues ansiedad, alteración del sueño y lo que todo el mundo también siempre pensamos, lo primero, la pérdida de audición. O sea, que son problemas que parece que no, pero son bastante importantes en la salud.
En este punto de la pérdida de audición, es verdad que tenemos todos esos ruidos que decía yo que están fuera, que a lo mejor no controlamos del todo, pero hay otros ruidos que, tenemos nosotros el poder para acabar con ellos y que también están haciendo que aparezca, una pérdida auditiva muy importante, sobre todo en gente joven. Y hablo de ese elevado volumen con el que nos ponemos los casquitos para escuchar músicas desde el MP3, desde el teléfono móvil, desde cualquier dispositivo, pero que lo ponemos muy alto.
Altísimo. De hecho, antes la prioridad acusia, lo que es el envejecimiento del oído, estaba en torno a los 60 y 65 años, y ahora ha bajado a los 40 y 45 años. Hemos, retrocedido 20 años, o sea que es mucho. Tenemos tendencia a poner los MP3 súper altos, y nunca debe superar el 60% del volumen máximo que pueda tener ese aparatito. Y por otro lado, también ponerlo como máximo una hora, no estar enganchados al MP3 4, 5, 6 horas y a un volumen que supere 80, 85 decibelios, porque al final es muy lesivo para el oído.
La verdad que sí, lesivo porque perdemos esa audición, lesivo porque creo que también puede hacer que aparezcan los famosos acúfenos, ¿no?
Sí. Cuando uno está expuesto a un ruido o cuando a lo mejor ha tenido un impacto fuerte, que vas por la calle y hay una pequeña explosión o un martillo, como decías tú antes, de esos de obra, eso puede lesionar una de las frecuencias y al final puede derivar en lo que llamamos acúfenos, tinnitus, la gente que te dice, tengo un ruido, tengo un grillito, tengo como una olla dentro del oído, y luego son bastante complicados de solucionar. Hay al final que convivir con ellos, por eso lo que hay que tratar es de evitar que se produzcan.
Claro, es un pitido constante o un ruidito constante que tendríamos, que lo estaríamos escuchando de manera habitual, aunque no haya ese ruido fuera en el exterior. Es algo horrible, sinceramente, el
poder
tener que convivir con algo así y no poder hacer nada por evitarlo, porque es verdad que tratamientos a este respecto, poquitos.
Sí, hay algún tipo de tratamiento, pero en muchos casos no son excesivamente efectivos, y lo que hay que tratar es eso, de evitar que aparezcan, sobre todo cuando están provocados por el ruido, o una exposición a volúmenes muy altos o a durante muchas horas.
Beatriz, ¿qué tal cuidamos nuestros oídos?
Bueno,
te he visto ahí que no
yo digo que
hacer
es el sentido, que es el sentido tonto. Nosotros vamos al dentista una vez al año, vamos al oftalmólogo, sin embargo, a un centro especializado de audición, pues salvo que ya notemos una pérdida, no vamos y debiéramos igualmente ir una vez al año a hacernos una revisión, porque además en GAE son gratuitas y pues bueno, no te cuesta nada, es un mínimo tiempo y de esa manera pues bueno, puedes ir controlando cómo va tu audición, digamos de manera efectiva, no por una intuición que tú tengas, sino de una manera pues totalmente objetiva.
Sí, porque es difícil, ¿no? El concienciarnos y el darnos cuenta de que empezamos a tener un problema de oído, que ya no escuchamos bien.
Al principio dices, bueno, es que la gente habla más bajito, o yo es que mira, estaba despistado. Primero empezamos pues a que despistes, a que las personas, y ya cuando tenemos conciencia es cuando ya hay una pérdida en torno a un 40-50% de pérdida de audición, cuando ya empezamos a pensar que sí que está ocurriendo algo, y luego eso conlleva muchos más problemas. Evidentemente yo no oigo, tú no me dices, yo me aíslo, no voy a los sitios porque me es complicado integrarme, en casa me has dicho, no me has contado, esa tele, o sea, genera luego una serie de problemas asociados que los podemos evitar.
¿Y por qué no lo hacemos?
Pues debiéramos, por eso estamos aquí con los inspectores del silencio, para concienciarnos de que tenemos que hacernos revisiones, de que no debemos hacer ruido en la medida de lo posible y en poner protección con los taponcillos que vamos a regalar durante esta mañana.
Porque vais a estar, lo recordamos, hasta la 1:30 de la tarde, desde nada.
Hasta la 1:30 en Colón. Sí,
desde dentro de 5 minutillos escasos, que son los que quedan para que sean las 10:30 de la mañana, arrancáis.
Ya están por aquí los inspectores, ya están por aquí, de hecho ya han dado algún taponcillo que otro.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y la gente cómo queda cuando aparece el inspector?
Ay, pues un poco sorprendidos, pero les parece estupendo. Dice, ah, pues mira qué bien, la verdad es que sí, yo por las noches en mi casa, cuando cambian de la basura, o sea que sí, la gente, si realmente todos tenemos conciencia, lo que pasa que, bueno, a veces, pues, hacemos un poco, en este caso, oídos sordos, pero de manera que queremos hacerlo nosotros sordos, no porque no lo oigamos.
Ya me doy cuenta yo de por dónde van, de por dónde van los derroteros. Con esos tapones, mucha gente lo pregunta, si yo me pongo el tapón para dormir mejor por la noche, para no escuchar ruido, y luego suena el despertador, ¿no me voy a enterar?
Sí, vamos a ver, ¿sí? restan decibelios, pero no aíslan totalmente, de todas maneras. Hoy por hoy hay unos tapones específicos, no como antes que tú te ponías un casco y te aislaba prácticamente de todo. Hoy por hoy hay unos tapones con unos filtros que te van a reducir en función del trabajo que tú efectúes o del sonido que esté entrando que te pueda lesionar a ti, pues aísla. Que tú trabajas con taladro, pues se te pone un filtro específico para que esas frecuencias entran, pero con mucha menos intensidad. Que es un director de orquesta, que es un señor que trabaja con un tambor, diferente al que trabaja con un micromotor en un dentista. O sea, hay cosas ya mucho más específicas para, dependiendo de lo que tú necesites, pues se te va a poner para que así no te aísle del resto. O sea que ya no hay excusa.
Vale, pero vamos, que el normalito para dormir un poquito mejor, para conciliar el sueño,
sí,
no busquemos excusas.
15-20 decibelios, pero no te aísla totalmente. Oirás el despertador, sí. Salvo que te hayas acostado a las 6 de la mañana y no nos enteremos de nada.
Pero eso ya es otro problema, no tiene nada que ver con el oído. Beatriz de Diego, audioprotesista de GAES, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Hasta
Venga,
luego.
Que tengáis buen día.
Igualmente,
adiós.
Hasta luego. Bueno, os recuerdo que hoy es el Día Mundial contra la Concienciación del Ruido, que los inspectores del ruido van a estar durante toda la mañana, ya lo están haciendo ya hasta la 1:30 de la tarde, por la Plaza de Colón, dándose un garbeo, buscando a aquellas personas a las que les puedan informar, a las que les puedan concienciar sobre estos asuntos, para que todos, bueno, pues nos pongamos también a dieta. Mira, ya que estamos con la Operación Bikini, y para que nos pongamos también a dieta en esto del ruido. ¿Cómo se pone uno a dieta contra el ruido? Bueno, pues limitando, por ejemplo, el volumen de los reproductores de música, evitando los lugares ruidosos, no molestando a los vecinos con ruidos innecesarios. Esto es importante, además, para que pueda existir una buena convivencia, y utilizando pues más el transporte público o conduciendo de forma más eficiente para que haya menos volumen de tráfico, menos sonido, por tanto, y lo de tocar el claxon, bueno, pues solo lo vamos a dejar para esos momentos ya cruciales en los que dé la sensación de que nuestra vida corre peligro porque se nos acaba de meter un coche. Si no, el claxon no se toca, que no está bien, y nuestra salud auditiva nos lo va a agradecer. Enseguida seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nada, quedan cuestión de segundos para que sean las 10:30.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Llega el momento de echar cuentas, llega el momento de mirar fijamente los dineros y de haceros una preguntita. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es de hecho la pregunta que nos lanza el autor del libro que tenemos encima de la mesa, y ese es precisamente el título, con ese hombre, os decía yo en la portada, que vemos que se lanza ahí dando un salto del ángel prácticamente de espaldas y que a mí ya de por sí me da miedo. No hace falta que busquemos algo más que me pueda dar miedo, como preguntan en este libro, Carmen.
Sí, además como la portada es con ese color rojo también.
Rojo. Llama.
Llama, desde
luego.
¿Cómo
que te agrede el libro? Uy, qué miedo me da.
Desde luego es una llamada de atención, ¿no? Es una grandísima llamada de atención. Un libro editado por Conecta. Está escrito además por Borja Vilaseca. Él es periodista y escritor. Ha trabajado en el suplemento económico del País. Publica de forma regular en el País Semanal. Dirige también un máster en desarrollo personal y liderazgo en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Es director de la Academia, un proyecto de educación emocional y financiera que promueve de forma gratuita el autoconocimiento entre los jóvenes. Y en este libro, ¿qué harías si no tuvieras miedo?, nos hace una inquietante reflexión. Estamos en una nueva era con nuevas reglas de juego. El mundo para el que fuimos educados ya no existe. Y si no comprendemos las nuevas reglas del juego y dejamos el miedo a un lado, puede ocurrir que no seamos capaces de ganar la partida.
Borja Vilaseca es autor de otros libros como Encantado de conocerme, El principito se pone la corbata, El sinsentido común. Pero hoy lo que queremos saber es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Borja Vilaseca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es difícil hacerse esta pregunta porque es verdad que en muchas ocasiones el miedo nos llega a paralizar.
Totalmente. Es una pregunta que nos cuestiona y nos confronta con ese miedo que creo que tenemos todos y que no hay que demonizarlo. Simplemente hay que aceptar que lo tenemos y tratar de comprenderlo. Desde qué creencias, de qué pensamientos se sostiene ese miedo, y como estáis diciendo, ¿no?, tratar de que no nos paralice para tomar decisiones que nos permitan construir una vida en la que creamos, una vida plena, una vida con sentido, ¿no? Sobre todo, como digo en el libro, que nos permita incluso hacer algo profesionalmente que nos haga sentir bien y que aporte un valor al mundo, ¿no?
Empiezas el libro diciendo, este libro es un experimento. ¿Qué buscas con este experimento?
Sí, lo que busco, soy muy consciente del público que me dirijo. Es decir, entiendo que es un libro que confronta y espero que también inspire, pero entiendo que se dirige a una minoría de personas emergentes en nuestra sociedad. O sea, personas que ahora mismo, por los motivos que sean, sienten una necesidad de cambio personal y de reinvención profesional. Entonces, un poquito lo que planteamos es que es un experimento, porque está verificado empíricamente que cuando tú empiezas a cuestionar las creencias con las que has sido condicionado por la sociedad, hoy en día, por ejemplo, hemos sido condicionados para ser empleados, por eso el 80% de los españoles pues trabajamos para empresas. Cuando empiezas a cuestionar esas creencias y empiezas a introducir nueva información que te conecta con nuevas emociones, en este caso sustituir el miedo por la confianza, y experimentas un poco lo que explica el libro, pues realmente las personas empiezan a hacer cosas diferentes con su vida, ¿no? Cuando las personas no tienen miedo o ven sus miedos, ostras, es increíble el tipo de decisiones que toman en lo profesional, ¿no?
Somos una cultura orientada al tener. ¿La solución está en el cambio hacia una cultura orientada al ser?
Sí, piensa que venimos de la era industrial, de la sociedad de consumo materialista, ¿no? De la producción de bienes materiales, que bueno, pues es un proceso abierto, ¿no? Que tiene un impacto muy perjudicial para el medio ambiente. Y bueno, básicamente, pues la industria multimillonaria de la publicidad, que recordemos que las empresas invierten más de 400.000 millones de dólares al año para hacernos creer que nuestro bienestar está ligado al bien tener. Por eso asociamos el consumo con la felicidad. Lo que pasa que hoy en día yo creo que ya cada vez más personas están dejando de creérselo, ¿no? En vez de buscar su felicidad fuera de sí mismo, lo que proponemos un poquito es, oye, vamos a empezar por el principio, que no es fácil, que es encontrar la felicidad en el único lugar donde verdaderamente está, que es en nuestro interior, ¿no? Uh-huh. Claro, en la medida que las personas descubran esa felicidad dentro, por eso hablamos de autoconocimiento, de responsabilidad personal, pues empezará a cambiar muchísimo nuestro consumo, ¿no? En el libro hablamos de un consumo más postmaterialista, ¿no? Que no esté tan vinculado con lo material, sino con una dimensión, si me permites, más emocional, más espiritual, más intangible, que eso sí que verdaderamente mejora nuestra calidad de vida, ¿no?
Yeah. Da la sensación que en los últimos tiempos ha cambiado demasiado el mundo en el que vivimos. Yo creo que nos hemos perdido también quizás un poquito por esto, ¿no? Tenemos que aprender demasiadas cosas nuevas para ser capaces de amoldarnos a lo que es el mundo a día de hoy.
Sí, y sobre todo que ha cambiado muchísimo el mundo y sobre todo desde mi punto de vista, madre mía lo que va a cambiar en los próximos 10-20 años. Es que yo de verdad intento como periodista, ¿no? Ser muy muy escéptico, ¿no? Y muy riguroso con la información que manejo, ¿no? Pero madre mía lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Y sobre todo el mercado laboral, ¿no? Pero ¿qué pasa? El sistema educativo está pues totalmente burocratizado, estancado, obsoleto en la era industrial en la que fue diseñado. Desde mi punto de vista, y de verdad todo el respeto y el cariño para los maestros y educadores, por a mí son héroes contemporáneos, una profesión vocacional, pero aquí nos referimos al sistema educativo, que desde mi punto de vista, nos educan pues para afrontar un mundo que ya no existe, nos potencian el hemisferio izquierdo del cerebro, nos educan para ser obedientes, para obedecer, para, bueno, en definitiva, para delegar nuestro trabajo en manos de otras personas. Es decir, para trabajar, fijaos, trabajamos para el Estado, pagando impuestos. Dice que desde lo que ganan los españoles hasta mediados de mayo, todo lo que ganamos se van en impuestos y subirán los impuestos, ya veréis que subirán, sí. Encontrarán excusas para subirlos. Trabajamos para los bancos, pagando los intereses vinculados con la deuda que tenemos con ellos, especialmente porque en España tenemos la creencia de que tener una vivienda de propiedad es una gran inversión. Y ya hemos visto pues que para muchas familias no era verdad, ¿no? Es sería equivocada. Y por otro lado, trabajamos para las empresas porque consumimos sus productos y servicios y también porque consideramos que trabajar significa vender nuestro tiempo a cambio de un salario, ¿no? Pero no nos han enseñado a trabajar para nosotros mismos. No nos han enseñado a saber cuáles son nuestros dones, talentos, potencialidades, saber lo que nos gusta, lo que nos apasiona y entrar en el mercado laboral desde la responsabilidad. ¿Qué puedo yo ofrecer al mundo? Algo en lo que crea, que tenga que ver con mis valores, que aporte valor, ¿no? Y claro, en este mercado laboral que está cambiando, las personas pues no tienen las herramientas ni los conocimientos para adaptarse a estas nuevas reglas de juego, ¿no? Por eso ahora mismo, como decís, hay una situación de parálisis, de miedo, de incertidumbre y confusión, ¿no?
y de coger un poquito lo que llegue, ¿no? Que es verdad que uno piensa, sí, ya me gustaría a mí elegir a lo mejor lo que más me conviene o lo que mejor podría yo hacer en un momento dado, pero son malos tiempos también para buscar lo que realmente a uno le gusta, y quizás por eso nos estamos acostumbrando también a esa segunda parte, a coger lo que sea, lo importante es trabajar y tener un sueldo.
Sí, sí, totalmente, pero fíjate, ¿qué pasa? Que como se ha acabado la era industrial, se están deslocalizando a países como China, Brasil, India, aquellas profesiones o sectores industriales que ahora mismo aportan poco valor añadido. Es decir, cuestiones que requieren, como se dice, una mano de obra poco cualificada. Claro, no podemos competir contra China en ese sentido, ¿no? Entonces, tratar de rescatar esos sectores o tratar de aferrarse a esos puestos de trabajo es una decisión totalmente legítima, pero es muy cortoplacista. Es decir, próximamente ese tipo de trabajos van a deslocalizarse o se van a automatizar, se van a digitalizar, porque las nuevas tecnologías están creciendo mucho, ¿no? Entonces, claro, lo bonito de la nueva era que se avecina, pero claro, el proceso de cambio, en el libro lo explico, es el mismo trauma que causó cuando pasamos de la era agrícola a la era industrial. Es decir, sí, hubo unos cambios espectaculares en la sociedad, pero no estuvieron exentos de conflicto, lucha y sufrimiento como los va a haber ahora, ¿no? En la era del conocimiento, fijaros, la principal fuente de riqueza ya no es el capital, que está en manos de unos pocos, sino que es el talento, el conocimiento, es decir, aquello de cada uno de nosotros que no puede copiarse, no puede imitarse, aquello de cada uno de nosotros con lo que nacimos innato, que verdaderamente aporta mucho valor añadido. Y en el nuevo escenario laboral que se avecina, claro, las profesiones que se vayan a deslocalizar a otros países o que se vayan a automatizar van a generar un desempleo brutal de todas aquellas capas de la sociedad que ahora mismo, pues por lo que sea, no aportan mucho valor añadido, y ya veremos qué va a pasar con esa parte de la población. Y por el contrario, ostras, las personas que sí que tengan ese conocimiento, pero fijaos qué bonito, no un conocimiento vinculado con lo académico, que una vez más siempre está en manos de privilegiados, ¿no? Cursar un máster, lo que fuera, sino, oye, personas que han descubierto lo que les gusta, que se han formado incluso de forma autodidacta y que han tenido de la inteligencia para vincular esos gustos y pasiones con la resolución de problemas y conflictos de la sociedad, ¿no? Y esto, como decía, va a tener unas ramificaciones brutales, porque igual ya no vamos a tener que trabajar para empresas, sino podremos trabajar en régimen de autónomo, ya no tendremos que tener horarios y jefes rígidos, podremos trabajar desde casa, con las nuevas tecnologías. En definitiva, todo esto está todavía muy verde, pero el libro un poco lo que apunta es la dirección a la que nos dirigimos para que las personas que se atrevan, ¿no?, y subrayo el atreverse a leer este libro, pues tengan más ventajas competitivas para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero insisto, este libro no es para todo el mundo.
Es para esos que en principio ya se están planteando, ¿no? Ya se plantean las cosas.
Es para una persona que ahora mismo lo está escuchando y seguramente dice, ¿qué está diciendo este chaval? O está diciendo, ostras, me resuena todo esto. ¿Por qué? Porque fijaros que ahora mismo la mayoría de personas estamos pensando, a ver cuándo volvemos a lo de antes, a ver cuándo volvemos a crecer económicamente, a ver cuándo las empresas vuelven a generar empleo y yo vuelvo a mandar mi currículum y me vuelven a dar la oportunidad. A mí me sabe fatal, pero es que eso se ha acabado, eso ya no va a volver. Este libro se dirige a personas que se miran al espejo y se dicen, este es el momento de mi vida en que tengo que madurar para hacerme cargo de mí mismo emocional y económicamente. Y si me permitís la provocación, no puede ser ya que papá Estado y mamá Corporación resuelvan nuestros problemas y conflictos, porque estas instituciones que se forjaron en la era industrial ya no son capaces de resolver sus propios problemas económicos. Están endeudadísimos. Es una deuda astronómica, imposible de saldar, que este es otro tema que también barajo en el libro, ¿no? Entonces, para mí es un momento histórico espectacular, porque es un poco el momento en la historia en los que seres humanos aprenden a tomar las riendas de su vida, a vivir una vida libre y no siempre dependiente de los poderosos, ¿no? Pero claro, cuando nos indignamos y nos quejamos y culpamos y salimos a protestar a la calle, que eso está muy bien, lo que ponemos de manifiesto es lo tremendamente dependientes que somos de estas instituciones, que por otro lado, con esta crisis se está revelando pues la fraudulencia y la corrupción inherente pues a esas instituciones establecidas, ¿no? Entonces lo que propone el libro es, emancípate ya de todo eso en lo que ya no creemos y toma las riendas de tu vida. Es un proceso, no hay varitas mágicas, pero oye, ahí está la inteligencia del ser humano y la capacidad de tomar nuevas decisiones para generar nuevos resultados, ¿no? Pero insisto una vez más, yo lo veo clarísimo, pero entiendo que no es para todo el mundo este libro.
¿Qué harías si no tuvieras miedo, el valor de reinventarse profesionalmente, Edita Conecta, y con su autor, Borja Vilaseca, que hemos hablado. Borja, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer, gracias.
Hasta luego. Hay que reinventarse, Carmen.
Y mira, nos vamos a quedar con una frase que él recuerda en el libro, una frase de Mahatma Gandhi que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
¿Cómo lo hacemos? Pues eso es lo que tenemos que pensar. Y aquellos que estéis interesados, ya sabéis, aquí tenéis este ejemplar, este libro, que os va a hacer, bueno, pues de alguna manera dar ese paso, o al menos tener ahí el empujoncito para que decidamos continuar por el camino. Ahora, como haya que lanzar, como ese de la portada, como haya que lanzarse en plan salto de trampolín, casi que me quedo, ¿eh? Me quedo.
Bueno,
esperando.
Hay que lanzarse así, y como es de una manera, digamos, metafórica, quizá el salto es más fuerte, ¿eh?
Incluso más. Bueno, pues enseguida más libros, porque vamos a nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años acompañados de un adulto.
Bueno, pues en nuestra biblioteca tenemos un ensayo titulado Con los zapatos atados, desde el pensamiento crítico, cuyo autor es Faustino Merchán Gabaldón. Se trata de un análisis profundo que invita a la reflexión a partir de, bueno, pues de la propia suya sobre la realidad, Sergio, que nos ha tocado vivir.
Pues sí, aquí tenemos a don Faustino Merchán, reconocido por su sonoro sobrenombre de Famega. Es madrileño del año 51, estudió aquí en la Politécnica de Madrid, amplió sus estudios de posgrado en Londres y en León, ha hecho carrera como aeronáutico, es ingeniero del Estado en excedencia, ha sido profesor en la misma Politécnica, ha publicado más de 20 libros de ingeniería, tiene entre otros el premio Luis de Azcárraga y el Fundación AENA. En 2011 publicaba ya su primer ensayo, Un vuelo mágico en busca de la luz. Esto del vuelo, pues parece que le viene de, digamos, de formación entre comillas profesional. Buenos días, Faustino.
Muy buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
¿Es Faustino un moderno Ícaro en busca de la luz? ¿Se podría definir así de alguna manera o no?
Bien, moderno, aunque solo sea por la edad, ya no.
Hombre, de nuestro
no me
tiempo.
Puedo, de nuestro tiempo, sí, podríamos decir que sí, lo queremos, lo pretendemos por lo menos. También Ícaro, pues no quisiera ser, la alegoría está bien como metáfora alegórica, pues muy bien, pero Ícaro sabemos el fracaso que ocurrió por no estudiar bien las consecuencias, no planificar, y para nosotros la ingeniería, pues se trata siempre de anticiparse y planificar las cosas y prever todas las posibles cosas que... Entonces, no es el modelo como metáfora, sí, nos acogemos a
en
esa
en la búsqueda de la metáfora. Luz quizás sí, pero en la segunda parte no, ¿no?
Eso es.
Porque Faustino jamás diseñaría un avión con alas de cera, ¿no? Digamos, con los pies en la tierra.
No, por ahora no.
Bueno, se me ocurre también que de haber nacido en otro tiempo, Faustino, por lo que he leído en este maravilloso ensayo, se integraría perfectamente, por ejemplo, en la generación del 98, ¿no? En esta indagación por, digamos, por lo español, por la búsqueda de lo que está pasando, de lo que somos, de lo que fuimos.
En efecto, la generación del 98, pues aunque pues era una generación, digamos, valga la redundancia, que le dolía a España y muy preocupada por España, era una generación pesimista, como en muchos casos en España, pues un pesimista es alguien bien informado, hay que considerar. Entonces, pero sí estoy en la preocupación como todo español, creo, al menos todo español de bien, por ver cómo salimos de esta, de la que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy profundamente preocupado y me preocupa, además, por todo lo que veo constantemente, que no lo hemos buscado. No lo hemos buscado porque las cosas no salen, no vienen porque sí. Vienen estudiando la trayectoria, pues vienen por algo. Y entonces es fácil, si a poco por un observador meridianamente informado y formado, pues vislumbra que no lo hemos ganado, pero a pulso.
Uh-huh. ¿Por qué el título de esta metáfora de los zapatos atados?
Bien, porque la máxima que hablamos de atarse los machos reconocida, pues podía haber puesto también atarse los machos, ¿no? Por referirme a, pero por hacerlo más suave, un poco más suave, pues he puesto esto con los zapatos atados, ¿no? Quiero decir, hacer referencia a que debemos andar pues con unos zapatos cómodos, que se adapten, flexibles, se adapten al camino. Y en todo momento, pues, y siendo sensibles y orientarnos en el camino. En el camino, a veces, la mayor parte de las veces simbólico y otras veces camino físico.
Claro, el problema para caminar con el rumbo exacto es ¿y dónde encontramos la brújula? Que a mí me da la sensación de que muchas veces la hemos perdido ya. La brújula, al menos en muchos casos, no señala ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste.
Se ha vuelto loca.
Se ha vuelto loca.
La brújula. Sí, la verdad que sí. Que no hay mucha gente a mi entender. Yo soy optimista por naturaleza, pero tengo que meter una fuerte corrección para llegar a la realidad. Y entonces no abunda en España las personas que, a mi entender, ya digo, quisiera como buen optimista, quisiera decir otra cosa. Pero no hay motivos para el optimismo, en estos momentos, según mi criterio. Entonces, no hay muchas personas que nos puedan orientar, la verdad, en España. Y fuera de España, pues, bueno, pues España no tiene muchos amigos, tampoco. Porque quizás no lo hemos buscado. Entonces, lo estamos viendo continuamente, ¿no? En Europa y la opinión que se tiene de España. Yo que viajo bastante y tengo bastantes contactos, pues tienen pues unas referencias que son muchos tópicos, pero algunos de ellos son reales. En algunos casos hemos estado en una reunión, acabamos, dice, ¿qué, ahora te vas a echar la siesta? No, pues no, la siesta yo nada más que lo hago en verano y no todos los días, y alguna vez en los fines de semana, pero yo a diario no tengo tiempo para eso es un lujo.
Yo creo que nos ha fallado un poco la campaña de marketing, ¿no? Han venido muchas cosas de España que tampoco son lo más habitual y muchas veces se venden porque determinadas personas vienen a pasar sus vacaciones a nuestro país y se piensan que nos pasamos toda la vida de vacaciones y no es cierto.
No es cierto, ahí en España hay gente que... yo lo certifico continuamente donde yo me... en mi actividad profesional, que trabajan, puedo decir, más que la mayoría de los países. Aquí en España se trabaja, la gente que yo, en el medio que yo me muevo, pues no tiene que envidiar, sino hasta supera y con creces a los países de su entorno. Yo creo que en los sectores profesionales, quizás a lo mejor en sectores medios, básicos, pues no sea, quizás, no lo sea, lo desconozco No los conozco como el caso mío, ¿no? Pero en mi sector, yo tengo que decir, el sector de las altas tecnologías, de la ingeniería, pues nuestros ingenieros y sobre todo los aeronáuticos es de lo mejorcito que hay en el mundo, podemos decir. Esto no lo sabe casi nadie.
Hacemos incluso piezas, ¿no?, del Airbus y de proyectos importantes.
La mayoría transnacionales. En la NASA hay la NASA. Muchos profesionales, muchos ingenieros aeronáuticos españoles, en la Agencia Espacial Europea, la ESA, en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, abundan los profesores ingenieros aeronáuticos españoles, y son bastante queridos y respetados. Esto es común. El resto de los ingenieros también ocurre que están bastante bien apreciados los ingenieros españoles, por lo general.
Pero hay fuga de cerebros también a menudo.
Sí. Están por Yo también lo padezco en mi misma familia. Tengo mi hijo que está en Escocia. Pues también, claro, llega un momento que te tienes que ir de aquí. Es una pena, pero
es una
tienes
lástima.
Que
Bueno, en el capítulo 2, por ejemplo, Faustino se pregunta, después de emplear ese título de novela americana, La conjura de los necios, ¿es España una democracia? Porque cada vez estamos escuchando más, Faustino, que estamos en una dictadura económica. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo aquí diría que yo lo llamo, es una democracia la española. O sea, no de democracia, no, yo diría que no tiene nada, tiene poco, vamos. Porque ya la propia, el propio concepto que hemos diseñado de país, para mí, no es, se aparta pero muy meridianamente, muy claramente de una democracia. Yo casi podría decir que es más dictadura que otras dictaduras que hemos tenido o padecido. ¿Por qué? Pues porque el diseño que se ha hecho de las comunidades autónomas ya no es democrático, porque hay comunidades autónomas que tienen unos privilegios que no son asumibles ni debían de ser permitidos en el contexto que tenemos, en el marco de la democracia ni en el marco de la Unión Europea. Europa se ha quejado no se puede decir estamos muy alejados de una democracia cuando existen comunidades autónomas, todos sabemos cuáles son, que tienen unos privilegios muy destacables sobre el resto y hacen lo que les viene en gana, prácticamente. Son países, están funcionando como países independientes, en la práctica.
¿Pero privilegios de qué tipo? ¿Económicos? ¿Políticos?
Ambos. Y encima con miedo, con amenazas latentes. Entonces, esto, pues realmente, ¿cómo nos quieren engañar? ¿Por qué nos quieren engañar? Es una gran mentira, estamos en una gran mentira. Entonces, yo digo que la clase política española, nuestros gobernantes, también yo no voy a ser, este término no lo he acuñado yo, pero lo recojo de alguien seguramente más sabio que dijo, que definía a la clase dominante, a nuestros gobernantes, como tontos con estudios. Entonces yo diría que también abundan los que no tienen ningún estudio, que son funcionarios para todo, o perros de paja o de presa de los partidos. El problema de España, uno de los problemas de España son los partidos. Partidos políticos, porque esto se podría decir más que democracia, una partitocracia. Son los que dominan la escena política son los partidos, a mi entender.
Pero ahora hay un auge de las plataformas ciudadanas, de esos movimientos más espontáneos. ¿Cómo ves este resurgir de los movimientos de base ciudadanos?
Pues es el único mecanismo que tenemos ahora, el ciudadano medio, de la protesta y de manifestarnos, porque la democracia no sirve, a mí no me sirve, por ejemplo, que nos digan, pues es que usted vota cada 4 años y puede cambiar el gobierno, pero es que y en esos 4 años, todos esos 4 años, ¿qué hacemos? Te tienes que conformar con lo que tienes, si no estás de acuerdo, estos políticos, estos padres de la patria, deberían de mirar constantemente, estar mirando constantemente hacia el pueblo, hacia que les gobierna, hacia los gobernados. No es así, están muy alejados, profundamente alejados de los gobernados. Ellos están en sus poltronas, en sus torres de marfil y gobiernan pues de espaldas a la realidad y al ciudadano.
Bueno, pues reflexiones. Desde luego que hay muchas. En busca de la luz por un camino de sombras. Leo en esta portada de este libro, Con los zapatos atados, desde el pensamiento crítico. Un libro ante todo para eso, para que todos reflexionemos, para que saquemos nuestras propias conclusiones y para que nos demos cuenta del mundo en el que vivimos.
Esa era mi pretensión. Y en todos mis libros, pues mi pretensión es esta, sacar a la luz nuestros problemas, los problemas de los españoles, y a ver si somos capaces de arreglarlos o de mejorarlos, por lo menos.
Por lo menos mejorarlos. Sé que siempre será bueno. Faustino Merchan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable.
Hasta luego. Llegan las noticias, después seguiremos los de hoy en Madrid hasta las 2 de la tarde, recuerdo, en esta sintonía 101.3, 106 de la FM. Thank you.